Estamos de acuerdo en que los nombres son importantes, ¿no?
Sí, por ejemplo, no le pondría la estafa a una financiera.
Ni el desvío a un contratista del Estado.
Ni viva la vida a una funeraria.
Y sí, los nombres son importantes.
Obviamente.
El siguiente episodio es la pata de una cabra en tu ensalada verde. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
No me lo van a creer, güeyes. No me lo van a creer, raza, racita. Neta, no me lo van a creer. ¿Cómo se llama el velero del rey emérito Juan Carlos I de España con el que corrió la regata en Galicia marcando su retorno a territorio español?
No sé,
The King is to return, el regreso
el
de
majestuoso.
El majestuoso. Es muy bueno, el majestuoso. Sí. Yo no sé si esto que les vamos a contar lo habrán notado en medios españoles. Seguramente sí. Nosotros no consumimos muchos medios españoles, por lo tanto, a lo mejor no pecamos de gran originalidad. Pero nosotros dijimos, no mames, nos pellizcamos mutuamente. Sí. Toda aquí la tripulación de la nave decía, neta, se llama así el velero, el megavelero del rey Juan Carlos I, el rey emérito.
Sí.
Bueno, sí, se llama Bribón. ¡Wey! ¿Qué bribón eres? ¿Qué bribón eres?
¿Por qué?
Definición de bribón.
Ajá.
Que es astuto.
Ajá.
Taimado. Que utiliza artimañas para engañar o cometer delitos menores. Bueno, lo de menores habría que se platica, ¿no?
Póngale, claro.
Pero qué bribrón, el rey. Mire, impresionante. Yo de los miles de nombres que uno podría elegir.
Impresionante.
Bribón. Bueno, neta, ajá, le ponen nombre porque se conocen a sí mismos, creo yo.
Claro,
igualmente,
claro,
suponemos que no estaría en él la decisión, a lo mejor hasta vio uno lo compra ya con el nombre puesto.
Cambia el nombre.
Pero ironías de la vida, hombre.
Sí.
Bribón, luego Bribón segundo,
póngale,
Bribón
claro,
tercero, y ajá, así seguimos con toda la flota. La Armada Invencible eran una cuerda de bribones,
sí,
podríamos
sí,
decir. Así que bueno, sigue todo con una coherencia que a nosotros nos dejó así como.
Sí.
No manches, leí bien Bribón, dice ahí en Bribón. Señoras y señores, Chems.
Sí.
El perro de los memes,
ajá,
famoso mundialmente,
sí que sí,
está jodido.
Chale.
Tuvo que ir al hospital de emergencia. El ejemplar de la raza Shiba Inu es una de las figuras más queridas de internet.
Ajá.
Aparece por todas partes, está representado en miles de stickers.
Sí.
Si usted se distrae un poco, en su teléfono celular está su imagen. Ediciones graciosas, o sea, memes en redes sociales.
Pues sí.
Bueno, tiene pancreatitis. Pancreatitis,
chale,
suena espantoso,
ajá,
es espantoso, pero en realidad es una inflamación del páncreas.
Claro, claro.
Esperemos que se lo trate a Chems,
ajá,
y vuelva a ser lo que fue en un momento. Un meme, bueno, estará ahí,
sí,
les tomarán
claro,
foto
claro,
y hará de meme. 11 años tiene, tampoco es un jovenzuelo Chems,
sí,
pero bueno, ahí está, una familia hongkonesa lo tiene. El nombre original de Chems, porque ahora se conocieron un montón de datos,
ajá,
que yo desconocí y me quedé así como, ¡ira! Tengo
sí,
que compartir esta información.
No pensé que había tanta información sobre el perro.
Yo primero pensé que eran un chingo de perros,
total,
o sea, un chingo de esos perros de esa raza.
Ajá.
Me hago un meme
sí,
con... No,
la clave del éxito es la poca calidad de sus memes.
Bueno, llegado el
yo
caso,
sí, ¿no?
El meme el meme pixelado es un
sí,
hit, güey.
Sí,
porque,
claro,
o sea,
porque
uno no busca,
sí,
no busca definiciones.
No,
lo que busca
claro,
es impacto.
Claro.
Pero bueno, así que es un solo Chems.
Ajá.
Chems es porque le gusta mucho. No, no se han pasado de Chems.
No,
por
no,
favor, tocamos madera,
sí,
todo. Chems, porque le gustaban las hamburguesas con queso.
Ah, mira.
Entonces
come
Chems Burger
claro,
y así. Y el pedo es que tiene un nombre, se llama Balzi.
Ajá.
Le dicen Bal, así de
claro,
no, Bal está mejorando. Porque imagínense
sí,
la horda salvaje de fans de Chems
no
que
mames,
están casi acosando a esta familia
sí,
hongkonesa que dice, ¿pero dónde lo llevaron? Lo llevaron, le dieron tecito con miel, con dos tequilas se le pasa.
Chale,
a mí
chale,
mi
claro,
abuelita
sí,
me dijo que con unas compresas calientes en la pancita del perrito, el perrito jala como
ajá,
15 años más y le hace un chingo de memes. Chems está jodido, pero
póngale,
está tratado.
Póngale.
Qué bonito. Enterándome de cosas, quería compartir con la banda
sí,
esto,
sí,
Lagarto, realmente.
Es para compartir.
Es para compartir. Hay
sí,
un solo Chems y está en estos momentos internado. Señoras y señores.
Todas noticias de alto impacto.
De altísimo impacto. O sea, un nivel. Empezamos con el velero del rey emérito. No mames.
Total,
Chems que está jodido. Bueno, levantando el perfil, comenzó el foro de Davos.
Ajá.
En una pintoresca villa suiza de
sí,
Davos, donde se reúnen en las potencias económicas, personales y mundiales. Ajá. Y en pantalla, ¿quién apareció? Zelensky. Cagándolos a pedos a todos, diciéndoles bolas de inútiles. Todos aplaudían, así como, no, tiene razón lo que dice el señor. Bueno, básicamente lo que le dije es que si, primero pide más penalizaciones con Rusia.
Sí, pues claro.
O sea, ustedes están con una manito comprándole petróleo y gas, y con la otra manito penalizaciones. Así no funciona el pedo. Y por otro lado, que si se hubiera comportado el mundo duro con Rusia cuando se apropió de Crimea en el 2014, pero los señaladores decían, ah, pero se hicieron todos pendejos en ese momento, ¿no? Y ahora estamos pagando nosotros la consecuencia de que ustedes hicieron. Así que empezaron aplaudiéndolo.
Ajá, sí.
Y terminaron como bajando la mirada. Chale, diciendo, tiene razón el hombre, bueno, sí, apague la pantalla. Una cosa así. El presidente de Estados Unidos.
Sí. No, que hemos sido siempre así en la historia.
Siempre fuimos
¿no?
así, o sea, nos reunimos en la villa de Davos, claro, inclusive, claro. Porque es más fácil darnos seguridad.
Sí.
Está todo rodeado de montañas, veo cómo es esto. Pero bueno, apenas llega la señal de celulares. Claro. Pero chido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de gira por Asia, estuvo en Japón, estuvo en todas partes, Corea, etc. Bueno, expresó que su país defendería a Taiwán si China avanza, como lo hizo Rusia con Ucrania. Mm-hmm. En Ucrania se miraban y decían, si la va a defender como nos defendieron a nosotros.
Claro,
o sea, avanza China, no hay ningún pedo.
Sí, totalmente.
Así más o menos la situación. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, sexagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Vengo con mi capa, mi bastón, mi camisa más elegante y estoy listo para mi coronación.
Disculpe, ¿y usted quién es?
El heredero al trono de Inglaterra.
Ah, bien, paz, enseguida lo coronamos, bien. Pero ¿qué voz tan grave para tener apenas 10 años?
Eso no debe importarle a usted. ¡Coróneme ya, por favor!
24 de mayo de 1487. Un niño de 10 años se hace pasar por Eduardo VI y es coronado rey de Inglaterra en Dublín. Lejos de Londres, donde hay otro rey.
Pero todo lo que hay detrás de esta coronación es mucho más que el guión de una serie o película. Este niño se llama Simnel. Se cree que nació en torno al 1477 y en realidad no tenemos ni idea de su verdadero nombre. En algunos documentos lo nombraron como John, en otros como Lambert.
Aparentemente es de origen humilde. Por lo tanto, nada de él se sabe. Hasta su apellido está en duda. Lo que sí sabemos es que era un pupilo del sacerdote de Oxford llamado Roger Simon o Richard Simmons. Es que la historia es tan vieja que es difícil dar con registros exactos.
Este sacerdote de Oxford estaba decidido a alcanzar la máxima influencia posible en la casa real.
Para todo esto, tenemos una época fascinante de bonitos desmadres en el reino.
La Guerra de las Dos Rosas enfrentaba a dos ramas de una dinastía. Señores feudales y grandes terratenientes medievales dispuestos a todo.
Las rosas eran sus distintivos. Rosa roja para la casa Lancaster, rosa blanca para la casa York. No será importante que recuerden los colores, pero cuando vean en el deporte la importancia de defender los colores, recordarán que emblemas, banderas, colores distintivos y marchas son un detalle no menor para constituir identidad.
El primer rey de los York, Eduardo IV, murió. Y de momento tenemos a dos niños de 12 y 9 años como herederos directos al trono. Su tío Ricardo toma el título de Lord Protector, dada la corta edad de los herederos. Y como detestaba a la familia de la madre de los niños, ni bien le pusieron la corona en la cabeza al de 12 nombrándolo Eduardo V, los encerró a él y al hermanito de 9 en la Torre de Londres, por entonces Palacio Real.
Entonces Ricardo hizo lo que se debe hacer en política, tratar de demostrar que esos niños eran hijos bastardos y que el derecho al trono era suyo. La corte aceptó y Ricardo se convirtió en Ricardo III, rey de Inglaterra y señor de Irlanda.
El tío se salió con la suya, pero el pueblo empezaba a comentar que estaba muy extraño que no se haya sabido más nada de Eduardito y Ricardito, los príncipes de la Torre de Londres.
El rumor de que el rey los había mandado a asfixiar cobraba fuerza. Ni su madre, la viuda del rey muerto, pudo verlos desde que fueron encerrados en la torre.
Entonces, entonces Ricardo III tenía opositores, obviamente de la casa Lancaster y también de la propia casa York, todos circulando versiones sobre el destino de los príncipes desaparecidos.
Algunos decían que solo habían sido alejados de la vida cortesana y los espacios de poder.
Otros contaban las máximas atrocidades encarnadas en el tío cruel y déspota.
Dos siglos después, las peores versiones se corroboraron. En tareas de remodelación y mantenimiento de la Torre de Londres se halló una caja con los restos de dos niños. Se dedujo que eran los príncipes y el rey de entonces les dio sepulcro en la abadía de Westminster.
Pero ahora tenemos a Ricardo III habiendo alcanzado su deseo de gloria.
Ah, pero también tenemos al sacerdote Richard Simmons de Oxford, que andaba con ganas de meter un rey en Londres.
Para eso había educado con sumo detalle al niño Lambert.
Aquel que no sabemos su nombre exacto ni estamos seguros de su apellido.
Lo único que necesitábamos aquí era chismecito. Activar una versión de que el joven Eduardo sí había sido asesinado por su tío, el rey Ricardo III, pero que Ricardito, el más pequeño, el de 9, había podido escapar.
Ahora tenemos a un niño educado para rey, de la misma edad que el heredero al trono, y de un parecido físico increíble.
Bueno, lo de parecido físico en tiempos en que no había redes sociales, ni televisión, ni videos, ni fotografías, era bastante fácil de aplicar.
Pero igualmente algo arruinó el plan. Todos estaban completamente convencidos de que los niños, los dos, habían sido ejecutados en la torre.
Plan B no es uno de los niños de la torre, es un primo y tiene derecho al trono.
Es que en Inglaterra Ricardo III ya había muerto, último rey de la casa York, y ahora gobernaba Eduardo VII de los Lancaster.
Así que tras esa afirmación se sumaron varios hombres poderosos, miembros de la rama York, con ganas de recuperar poder, señores feudales y enemigos del actual rey de la casa Lancaster.
El sacerdote llevó al niño para Irlanda y allí reunió un ejército.
Para darle fuerza a la historia y poder darle identidad a la sonada golpista, había que coronar al joven Lambert. Y así se hizo. El 24 de mayo de 1487, Lambert Simnel, con 10 años de edad, fue coronado en la Catedral de Dublín.
El ejército que buscaba sacar del trono a Eduardo VII y colocar al niño Lambert en Londres terminó fracasando rotundamente. El sacerdote Simmons evitó ser decapitado por ser un religioso y los sublevados corrieron la peor de las suertes.
¿Y qué pasó con el niño que no era noble y había sido coronado?
El rey entendió que el tal Lambert Simnel era apenas un niño que había sido usado por el ambicioso plan de aquellos caballeros traidores.
Por lo tanto, no solo lo perdonó, sino que le dio un trabajo en palacio. Se convirtió en asador dentro de la cocina real y cuando creció se convirtió en cetrero, encargado del entrenamiento y cuidado de los halcones del rey. Murió sirviendo a la casa real. En 1996, un artículo afirmaba que en realidad Lambert fue realmente Eduardo V, el mayor de los príncipes de la torre. Pero eso solo quedó en un artículo publicado demasiados siglos después de que un 24 de mayo un niño sea coronado en Dublín para tomar Londres.
En caso de que el mundo se desintegre.
Maravillosa historia la de los príncipes de la Torre de Londres.
Totalmente.
¿No? Muy famosa. Sí que sí. Hay aroma en esta historia, ajá, señor Lartija. Leve aroma a Príncipe Mendigo de Mark Twain.
Ah,
una obra, digo, por el cambio de príncipes.
Sí,
en realidad no tiene nada que,
claro,
ver. No está ni siquiera basado. Pero digo, me parece que Mark Twain se pudo haber inspirado en esta historia.
Póngale,
una historia
póngale,
muy reconocida.
Póngale.
A través, sí, de algo que sí recupera claramente esta historia, que es una de las obras más importantes de teatro de William Shakespeare,
claro,
que es Ricardo III,
ah, bueno,
¿no?
Sí,
así,
sí.
The Life and Death of King Richard III. Así que una historia muy presente en la cultura occidental, la de los
pues
príncipes,
claro, sí,
de la,
sí,
Torre de Londres.
Me impresiona eso de que no se saben los nombres, claro, del,
no,
pueblo,
en 1400.
Casi que no había registro,
totalmente,
o sea, había registro de los.
Exactamente,
los,
no, del pueblo no había registro,
no había registro
en nada.
Bueno.
O sea, el que era pueblo,
exacto,
y pueblo eran todos,
sí,
menos,
bueno,
los reyes. reyes, las casas reales y demás, de las que sí hay registros estar asentados en libros y demás. De lo demás era así, ¿no? Borrado de la paz de la tierra, de la paz de la tierra, digo, del polvo venimos, al polvo vamos, es latente y patente. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana, su conjunto, comenzamos porque estuvimos con Free Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Sí, capitán, Pachuca Atlas es la final. No, América no, pero ya se sabía de ayer que no, así de antier. Sí, qué bodrio. Yo coincido con usted, qué bodrio. Es como una final de la Copa del Mundo entre, no sé, Austria y Croacia, ¿no? O sea, bueno, Pachuca, wey. Atlas, güey. Pero Atlas, a ver, el incentivo. Emoción. Usted, los zorros, la emoción por el bicampeonato. Está chido. Pachuca es como, la catedral del fútbol, así como que todo empezó ahí, pero aburridísimo, güey. Yo, mire usted, no, me da realmente pena, un chingo de.
Bueno, lo así lamento por ustedes.
Toda la banda de la América que andaba que sollozando por ahí, el señor Edric, el Kefas, toda la gente que quiere un chingo, pero que con esa playera de esta temporada tan así como se merecían una pinche mejor suerte. Pero bueno, Pachuca, así como usted lo dice, Capitán Roger Vinilo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Venga, Mudita.
Tenemos que saludar a la banda ecuatoriana. 24 de mayo de 1822 se consolida de algún modo la independencia de Ecuador, batalla de Pichincha. Victoria del mariscal Antonio José de Sucre, y Ecuador pasaba a formar parte de la Gran Colombia para luego escindirse, así que bicentenario, 1822, estamos 2022, un año muy especial para Ecuador, así que día patrio para los ecuatorianos. Saludamos a toda la banda. Y una historia muy compleja que comienza en Guayaquil, que tuvo un movimiento independentista anteriormente, pero vio cómo es eso de las independencias también, no es tan lineal. No. Así que bueno, un abrazo, conmemorando la batalla de Pichincha, gran victoria ahí del mariscal José Antonio, Antonio José de Sucre. Por otra parte, tenemos que presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
Mico estaba interesado que se quiere ir a Chile.
Ah, mire.
Porque es el día del completo en Chile. El 24 de mayo se celebra el completo en Chile. ¿Qué es el completo en Chile?
Sí que sí.
No, no es nada sexual, no tiene nada que... No
suena eso, pero sí.
Es un bocadillo tradicional de... que es como un jocho, es un hot dog, un dogo, como le digan.
Pero completo.
Un perro caliente, pero completo. Es que el pan de eso le llaman pan de completo, al pan de jocho. Y o pan copigüé. Y bueno, le ponen de todo. Arriba por supuesto está la salchicha.
Sí, que sí.
Y sobre la salchicha vienesa. Es un super jocho, imagínense.
Pero con más cosas.
Y cada uno tiene su nombre, ¿vio?
Sí, claro.
Así, deme uno así, deme un jocho, deme un... ¿Cómo es? Un completo alemán, deme un completo no sé qué, deme un completo. Y a cada uno tiene su salsa, sus cosas, sus condimentos, pero le aplican toda una comida arriba.
Sí,
así que imagina así de una cosa multidimensional. Así que bueno, y es la comida típica callejera de Chile, de Santiago y demás, donde uno puede detener un minuto a comer, un minuto lleva más tiempo comerlo, un completo. Es bastante antiestético comerse un completo, voy a decir.
Sí, la verdad que sí.
Digo, de salida romántica, la primera, llevarlo a comer un completo es como conocerlo íntimamente, uno es como ir a la taquería, chorrea por todas partes, se ensucia, queda con todo el hocico lleno de completitud y así. Así que bueno, estarán los chilenos celebrando su completo.
No, nada que ver, pero digo, en el desmadre, esos chicharrones repletos de cosas, repletos, y que
ya
no
se ablanda el chicharrón, porque cuando terminan
una cosa así.
Me voy a comer un chicharroncito así tranquilón, y arriba está toda la gastronomía mexicana. Una cosa así, el completo, cuando lo piden completo, el completo. Realmente impresionante. Y por último, quería nombrar a Daniel Gabriel Fahrenheit, porque hoy sería su cumpleaños, cumpliría un chingo de 200, nació en 1686, es por supuesto el que desarrolló la escala Fahrenheit en los termómetros de mercurio, que hoy utiliza gran parte de la cultura anglosajona y demás. Y me gustó su biografía, porque su biografía dice: fue físico, ingeniero y soplador de vidrio polaco de origen alemán, célebre entre otras cosas por haber desarrollado
un todo
de soplador de vidrio. A mitad del lavallo, te aviento un soplador de vidrio.
Y te hago unas cosas.
Increíble. Es que lo de la física y la ingeniería en esos tiempos, 1600, no pagaba. Claro. Lo que pagaba era soplar vidrio y hacer maravillas, ¿no? Soplador de vidrio, fabuloso. Yo lo metería, pero sin duda, en mi biografía, ¿no? Damas y caballeros, tenemos a banda que sigue, por supuesto, testeando, aplicándose y testeando. El Diablo Soft de Tijuana dice aquí, reportándome desde un Samsung Galaxy S20, perfecto, donde la aplicación Navi Llamando a Tierra funciona de maravilla. Saludos, Navi, a todos los desintegrados. El portero del closet de León, Guanajuato, México, dice: bien bajado ese balón de la aplicación desde un Motorola One Vision y desde un Android Moto. Tiene varios.
Y bueno, hay gente que tiene el privado.
Claro, el de la chamba. Sí.
Y está muy bien, hay que meter en caso en todo.
¿Se lo pueden descargar en la chamba?
Sí.
Perfecto, autorizado. El Sega Yeta de Chinautla, es Puebla, dice que todo funciona.
Sí,
Juan de Renton de Issaquah, United States, hasta el último suspiro con ustedes. El Dagre de Acolman, México, emprendedor, emprender es de miedo, pero sí se puede, dice.
Sí se
envía
puede
desde la aplicación palabras de ánimo,
perfecto,
para los emprendedores,
claro,
para la madre.
Sí que sí.
El Auta de Santa Rosa, La Pampa, Argentina, dice: genios de mi alma, me dejaron atontado con la historia narrada. Saludos desde el sur, culo frío del mundo, dice el Lauta de Santa Rosa, La Pampa. Tenemos más tester, ¿eh?
Abrazo,
siguen
sí
viniendo los testeos, ajá, de una manera inusitada.
Estamos también, sí, tenemos la encuesta, Cereza hizo la encuesta afrodisíaca de si nos consideramos o no.
Si nos levantamos hoy muy afrodisíaco,
ajá, claro,
la gente
claro,
ayer
claro,
se levantó
claro
mucho, un bien, alto bien, porcentaje bien se levantó, amaneció,
perfecto,
afrodisíaco.
Sí que sí.
El amanecer, ajá, afrodisíaco es otro.
Y, generalmente uno amanece afrodisíaco, luego se da cuenta que es el mismo de siempre, ¿no? Pero se amanece así como...
Yo en un momento, ¿no?, cuando AMLO llegó al gobierno y anunció la mañanera, yo dije, ¡ay,
claro,
se levantó afrodisíaco el viejito!
Sí,
¡a la verga,
sí,
mañanera,
sí,
todo!
Sí,
claro, sí,
claro,
sí,
claro,
y lo sigue sosteniendo, ¿no?
Ajá.
Sí, y entonces, bueno, sí, nos levantamos afrodisíacos, estamos más afrodisíacos que nunca. Más afrodisíacos que nunca, digo, estuve
sí
por ahí, Beso Fantasma, dijo,
ajá,
¿no habrá sido una forma de que la censista se trató de ligar al huemón?
Póngale.
Yo no la vi de ánimos de...
Ajá,
no,
sí,
no vi ánimos de ligue ahí.
Igualmente, pues, el que estaba respondiendo era un amigo.
Sí, no importa, sí,
¿no?,
que estaba... O sea,
sí,
estaban... pero más allá de eso,
claro,
no
claro
le vi ánimo.
Y es que ya es altura.
O sea, yo no creo que para ligarse a...
Póngale.
Se considera afrodisíaco.
Bueno, pero si ya le
no sé
responde bien así...
Uh-huh. Ah, bueno,
adelante,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es una posibilidad.
Pues
el
una huemo posibilidad
estará en la respuesta del huemón.
Claro, claro.
Si
claro
la censista estaba sí de ligue o no estaba,
ajá,
de ligue. Yo creo que estaba agotada.
Sí, sí.
Pero bueno, más allá de todo eso, es una posibilidad. Sandwichita de Jalapa, México, dice: de aquí para allá todo bien, pero de allá para acá, quién sabe. Como que haría falta un en vivo para calar si jala bien todo esto
es
de
verdad
la aplicación.
Lo que usted dice.
No lo sé, solo piensen los besos,
es
dice
verdad,
Sandwichita.
Sí que sí.
Bueno,
muy
está
pronto
bien. Muy pronto.
Por esta misma señal.
Sí, totalmente. Jackie Maldad de Monterrey dice: navecita querida, paso a testear la aplicación.
Sí.
Todo funciona muy bien en mi Motorola G9. Soy pobre, perdón. El Motorola G9 parece que es de pobre.
Ah, miren.
Y bueno, no. Yo no le distingo.
Sí, sí.
Pero no sé.
Hoy en día hay de todo para
hay
todos.
De todo, hay de
muy
todo
parejos
para pobres.
Estamos
hay
bien.
Hasta iPhone para pobres.
Sí.
Mire usted.
Ajá.
Son lo menos.
Sí,
pero
huevo.
Hay. O sea, hay versiones económicas.
Sí, sí, sí.
Económicas.
Sí.
Tu culo, ¿no?
Claro,
pero bueno,
claro, claro.
Así el pedo
así
está
el pedo
dado
sí
de esta manera. Damas y caballeros, en el programa de hoy buscamos a los culpables. Nos tatuamos un poema. Damos un curso en el supermercado. La señora religiosa nos dice sus verdades y nos saluda una Belinda genérica. Es martes y para eso fuimos hechos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
En este programa buscamos a los culpables, a los responsables, y hoy tenemos una fuerte declaración. En vivo y en directo, la culpa es de Bon Jovi.
Lo sospeché desde un principio.
Totalmente.
Pero no solo de él.
A huevo. Sí, bueno,
muchos
él es
más.
Un Sí, sí, no, no está solo. No está solo. Y a la Rasta de Toluca, México.
¿Cómo está Rasta?
Mire que la Rasta es nuestra amiga. Sí. La conocemos, pero muy bien, sí, como se conoce a los amigos. Pero ajá, siempre todas las personas guardan un oscuro secreto. Achá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Dice la Rasta. Dice, les escribo desde la aplicación para contarles un chismecito. Ajá. Digo, tester y a la vez, perfecto, perfecto, un la culpa la es de. Claro, la Rasta es multitasking. Totalmente. Está en todo. Sí, sí, y de sí, paso, sí, sí, le está haciendo la declaración al SAT a todos los clientes. Bueno, hablando de los fans de Bon Jovi.
Sí.
Y todos miran justamente en estos momentos. Justamente resulta que hace un siglo yo me casé con un fan from hell de esa banda.
Ah, chale.
Que ya ni quiero nombrar. No, digo, no, de esa banda.
De esa banda.
Sí, sí, de aquellos que se saben todos los pinches datos que se puedan saber de Bon Jovi.
Ah, no mames.
¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿En qué escuela? Ajá. La elementary school. ¿Dónde hizo la prepa? Si se peleó con alguien, si hizo todo, sí, sí, todo el pinche todo, detalle, todo, como libros, wow, biográficos en todos los idiomas, ajá, todo. O sea, sí, el chito de Zapopan, sí, se queda pendejo al lado.
Ah, pensé que se había casado con
No, sí, yo lo primero que sospeché, yo até cabos y dije, no, el chito, pero el chito. Me arrastra, sí, así como me estalló el cerebro. Dije, no. Hay más fan from hell, claro, de Bon Jovi.
Sí,
porque
obvio,
este es un nivel, no, que fui a los conciertos.
Ajá.
Este es un nivel, le conozco todo.
Sí.
Por lo tanto, pretendo que mi novia, en este caso, ajá, sea como uno Bon Jovi hembra, ¿no?
Ah,
entonces la Rasta se adaptó al momento Bon Joviano,
claro, claro, sí,
a una etapa Bon Joviana en su vida,
sí,
Bon Joviesca, con bandana, claro, en la cabeza, claro, cabellos, claro, así todo el pedo. Bueno, entonces era un fan from hell de esa banda, de aquellos que se saben todos los pinches datos que se puedan saber. Todo el tiempo hablaba de ellos.
Ah, nada más.
Mira. Obviamente, siempre escuchando Bon Jovi.
Claro, claro.
Su playlist era todo Bon Jovi.
Sí.
Estamos hablando de épocas pretéritas,
sí,
¿no? El playlist lo armábamos manualmente.
Ajá.
Bon Jovi, cassette de Bon Jovi, CDs de Bon Jovi. Sí, CDs.
Sí, tampoco,
la Rasta tampoco le vamos a aventar tantas decenas. La Rasta es una muchacha muy joven. Pero CDs. Y escúchate este. Y Bon Jovi.
Que entraban toda la discografía completa.
Claro. Inclusive la paciencia de estos fan from hell es como que se relacionan con personas que no son fan from hell,
claro,
pero le dan como un tiempo para que se from fan filice.
Claro.
Para el dinosaurio.
Que se pase al lado.
Claro.
No,
o sea,
si oscuro, es
no,
el lado
Bon Jovi. El lado Bon Jovi. Sí. Pero en determinado momento me imagino que empieza la etapa de exámenes, ¿no?
Mire.
Y yo me esmeré, te quemé unos CDs para que sepa. Y de pronto, en la. A ver, a un año de la relación.
Abierta pregunta.
En una Navidad.
Sí.
¿Cómo se llama el primer disco de Bon Jovi? Para ver, en lugar de fidelizar el amor,
sí,
para ver
en
qué pedo, es a ver si estamos.
Sí, estamos
o no estamos,
estamos,
¿no?
Ahí, claro.
Sí, claro. Estamos, esta pareja está fortalecida.
O
se diluye entre un fan de Bon Jovi y alguien que dice el fan de la banda esa.
Qué pedo,
queremos saberlo. Bueno, todo el tiempo hablaba de ellos, obviamente, siempre escuchando Bon Jovi. Una no se da cuenta, inclusive cuando comienza una relación.
Ajá.
O sea, es pintoresco entre las muchas cosas.
Póngale,
le gusta
claro,
Bon Jovi.
Sí, sí,
no,
sí,
ni pedo, era el centro del universo, todo Bon Jovi. O sea, había que armar la
vida.
La vida,
sí,
en torno a si Bon Jovi se
claro,
le.
Claro, claro.
Sí, hoy estoy triste, ¿por qué? Porque Bon Jovi está triste.
Claro.
Hoy estoy feliz, ¿por qué? Porque Bon Jovi amaneció feliz. Y bueno, y todas esas cosas. Estoy pensando en toda esta gente tan fanática de algunas cosas. En épocas previas a Twitter, por ejemplo, donde puedes seguir a Bon Jovi y Bon Jovi día con día te dice, peda ancestral, estoy por Europa con unos vinos, con mi hijo, no sé qué, estoy triste.
Póngale.
Y todo ese seguimiento que antes era más a través de las revistas, los noticiarios, las revistas especializadas
de
música.
Quizás un poco más libre, ¿no?
Un poco más libre, sí.
Porque uno puede imaginar
el estado
de Bon Jovi.
A huevo, pero digo, todas las relaciones se van toxicizando, ¿no? O sea, vamos hacia la toxicidad absoluta. Ya sea con nuestros referentes, ya sea con nuestras parejas, ya sea con. Vamos hacia lo tóxico. El mundo Toxiland, bienvenido, lo abrazamos. Bueno, la cuestión es que ahí estaba siempre escuchando Bon Jovi y todo el pedo. En ese tiempo, siendo una joven estúpida rasta totalmente enamorada.
Totalmente, sí, sí.
Terminé tatuándome una estrofa de una de sus canciones. No sabíamos. Parece que la raza tiene en la espalda a la Virgen de Guadalupe y en una nalga, uma, que le continúa en la otra nalga. No es que tenga dos nalgas. Así como imaginen toda la situación, uma, y va girando así todo perfectamente. Y tiene eso una de las rolas de Bon Jovi. Yo imagino que es esa, no conozco muchas más, pero.
Claro, sí. Aparte que esa letra es.
No, esa letra es terrona. Claro. No la reconocen como letra, ¿eh?
Ajá.
Yo le pregunté a John Bon Jovi y dije, cabrones, te rifaste con el uma. Me dice, no, es un pinche efecto que hacemos con la lira y que salía así como un coro, pero, o sea, no es mi...
Ah, no es parte, pensé no que era toda parte. Una metáfora.
Yo pensé que ahí querías expresar, la diferencia de este mundo hostil, donde los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, y uma cada vez más uma.
Claro.
Va creciendo, ¿no?
Todo.
Pero no. Me dijo, Nel. Terminé harta de Bon Jovi. Claro, güey. Sí, porque además uno se mimetiza.
Sí.
Y el pedo es que si vamos a odiar a nuestro ex, vamos a odiar a Bon Jovi. Todo lo que él representa. Obvio. Hasta el signo zodiacal de este pinche vato.
Sí, a huevo.
Y el nombre que se cargaba. Entonces póngale que yo. No, me iba a aventar un nombre, pero tengo miedo de atinarle. Claro. Si le atino, va a decir, ¡ay, qué horror! Bueno, a ver, en ese tiempo, rasta que se tatuaba todo. Y bueno, terminé harta de tanto Bon Jovi. Una de las causas del divorcio fue Bon Jovi. Por eso aquí estamos. La culpa es de Bon Jovi. Bueno, para colmo de males, digo porque el karma no es pendejo.
Póngale.
Fer, la hija preciosa de la rasta, es hija de aquel fulano, de aquella relación bonjoviana que tuve.
Ajá.
Y bueno, también es súper fan de Bon Jovi. Pero así como que yo no intervine. Un día me la encuentro en la habitación, digo que es música, Fer, toca bataca, violín, un chingo de teclados, demás. Un día me la encuentro en la habitación, y yo dije. No quise decir nada.
No, claro.
Solo cerré la puerta y me alejé con pasito hacia atrás y dije, ay, no manches. Bueno, la desgracia me persigue. Y no es que no me guste, me gusta tanto que, bueno, pero me quedé saturada.
Claro, se saturó.
Me saturé entre tatuajes, músicas y así. Bueno, ya me hartaron. Me hartaron todos. En un día Bon Joviano. Me despido confirmando que la aplicación jala y que Bon Jovi también.
Jala, totalmente.
Les extrañamos mucho en Tijuana. Un beso, dice la rasta de Toluca, refiriéndose a la primavera norteña, ¿no?
Un beso
a la hermosa rasta de Toluca y también para Fer.
Pues claro.
Está ahora en la habitación escuchando Bon Jovi. Damas y caballeros, llega Terita de Pasto.
¿Cómo está, Terita?
¿De quién es la culpa, Terita?
¿De quién?
No sé, yo me identifico totalmente con la gorgona oficinista.
Ah, mire.
Pero escuchando a la rasta, creo que me voy a identificar también con un padre de un hijo, de un algo, que no sé qué música, algo, pero lo culparé de algo rápidamente. Bueno, a ver, Terita se identifica. A ver, nadie no se pudo haber identificado con el mensaje de la gorgona, la margarina y la manteca.
Totalmente, huevo.
O sea,
el que dijo,
es más o menos lo mismo. O ese señor de la tienda de abarrotes, o es alguien que nunca cocinó, nadie. Le vale verga la vida.
Ajá.
O sea, todos con la gorgona oficinista. Nadie contra ella. Bueno, yo me identifico totalmente porque en un viaje un amigo ofreció hospedarme en su apartamento, por lo cual, y a manera de agradecimiento, le dije que yo le haría el desayuno. Qué agradecida la Terita. Terita dice, favor con favor se paga.
Bien, entonces
dije, le voy a hacer un desayuno.
Y el favor hay que ofrecerlo antes de que le digan. Sí, claro.
O sea, siempre. No es. Muy bien, Terita.
Muy bien.
A ver, aprendamos de Terita.
Hay mucha inteligencia detrás de esa cara de pastel. Es toda una inteligencia superior.
Pero aprendemos con cada detalle tanto las desintegradas y desintegrados. Esto, cuando uno dice. ¡Ay, te la debo!
Sí.
Y, ¡ay, no, estás wey, prisionero no, de una deuda!
Sí.
En cambio, Terita ya dice, o sea, no fantasés con el pago de este hospedaje va a ser otra cosa. Yo te voy a hacer el desayuno.
O sea,
y ahí vamos a quedar bien pinche mano a mano.
Exacto.
No me vengas con pendejada y media y yo te... Ya está. Y es más, te voy a hacer el desayuno con lo que tengas en tu nevera, en tu alacena, en tu... Así que bueno, ahí va. Entonces yo en agradecimiento le dije que le haría el desayuno siguiente. El menú eran arepas, huevos pericos, no sé, ¿cómo son los huevos pericos?
Ajá.
Pero bueno, huevos pericos, chocolate y fruta.
Bien.
Sí, ¿no? Un desayuno así, perdón. Sí. Fuimos al supermercado y yo gastaría los ingredientes que él no tuviera en la casa.
Mira.
No, porque tampoco, me estaba hospedando.
Los que no tuviera tampoco
le voy a llenar la cena de colores. Bueno, empezamos. ¿Tienes huevos? Y él, tengo. Sí. Claro, sí, cuando un hombre...
Va a decir que no tiene huevos.
No, la verdad que no. No sé si responderte con sinceridad o si no decir que... Yo le dije, base de un desayuno tropical de buen gusto en los huevos. Así que le dije, ¿tienes huevos? Si no, ¿cómo se hacen los huevos perico?
Claro.
Si no, desayunamos puro perico. Sí. No, es un desastre.
No,
entonces le digo...
No se puede comenzar
el
día.
No, claro. ¿Tienes huevos? Sí tengo, me dice.
Ajá.
Ah, bueno, ¿y tienes tomates?
Sí.
No. Entonces procedimos a ir por el tomate.
Ah, bien.
Perfectamente. Bueno, para mí el plan es... El pan. El plan ya estaba
el plan
así.
Estaba especificado.
Para mí el pan se unta de mantequilla.
Ajá.
Y las arepas se untan de margarina.
Ah, mire.
Ah, pues eso es un pedo que se le ocurrió a usted de la vida.
¿Gustos?
Sí, Bustock.
Gustos.
sí, a huevo.
Se comprende igual, ¿eh?
Sí.
Para mí sí.
Estoy con Terita.
Sí,
perfecto. Entonces, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Las arepas con margarina y el pan con mantequilla. Y ahí es irreductible, Terita.
Cambia demasiado todo.
Sí, no me hagan un pan con margarina o una arepa con mantequilla.
No,
ahí va. Entonces procedí a preguntar.
Ajá.
¿Tienes margarina? Y él me dijo, no, tengo mantequilla. Por lo cual nos dirigimos a la sección del supermercado donde está la margarina. Tomé una barra de margarina. Él me dice, pero si tengo de esa mantequilla, ¿Cómo tengo de esa mantequilla? ¿Por qué me hablas en chileno de pronto si no estamos aquí en Chile? Estamos albergando, no te voy a hacer arepa. Así que seguramente estamos en algún lugar de Colombia o en algún lugar de Venezuela.
Sí,
tienes razón, Terita, me dijo él, es verdad. Pero tengo de esa mantequilla como si...
Eso no es mantequilla.
Margarina fuera un tipo de mantequilla. Entonces le dije, esto es margarina. La cara de pastel se desdibujó.
Total.
Me puse seria, ninguna sonrisa, manito en la cintura, en medio de un pasillo del supermercado.
Ajá.
Y le dije, no es lo mismo, chiquito. Sin responder, procedí a dirigirme a la sección de lácteos de la tienda, donde junto a los quesos se encontraba la mantequilla. Y con las dos barras en la mano, porque uno tiene que ser didáctica en la vida.
Sino,
a la altura de los pechos, le dije, mira la diferencia. Y él, sí. Bueno, entonces le indiqué que las etiquetas tenían diferentes nombres.
Claro.
Que margarina era una cosa, mantequilla era otra. Que margarina no era una marca de mantequilla, ni viceversa. Que la forma de conservación era muy diferente. Le di una...
Toda la explicación, perfecto.
Se iba sumando gente.
Claro.
Y decanes de otros productos.
Sí.
Y no, hay una señorita que está dando un curso. Y se iba sumando gente y me iban escuchando.
Decía, bueno,
es todo, regresen a hacer sus compras.
Espero que cada uno se lleve una mantequilla y una margarina.
Sí, por favor, cualquier consulta que tengan. Claro, cualquier consulta que tengan, me das. Ahora vamos para el stand de los cafés que le voy a mostrar unas cosas. Y así. Bueno, lo importante es que los ingredientes son muy diferentes, realmente. Así que creo que soy una mamona, dice.
Hay que ser justo.
Hay que enseñar a la gente, porque si no la gente anda equivocada por la vida, ¿entiende cómo es el pedo? Un beso enorme para Terita.
Y le da lo mismo a la gente. Hay mucha gente que le da lo mismo, pero porque no conoce, ¿entiende? Cuando pruebe el pan con mantequilla, se va a dar cuenta que es otro pedo.
Claro. Terita, ¿qué le pusiste al pan? ¡No mames! Yo, mantequilla, así hincando una ceja.
Y le cuento
arqueando
con un
poquito
de sal. Pan, mantequilla y un poquito de sal. ¡Otro pedo!
¿Qué le pusiste a ese? Esa es una cocinera maravillosa. Un beso enorme para Terita de Pasto.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Tijuana, México, llega la lluviosa.
¿Cómo está, lluviosa?
Lleno la nave, ¿cómo están? Saludos a toda la tripulación desde la nube de Tijuana. Como recordarán, The New Kids in Town les habló sobre la maldita vecina escandalosa que con ayuda de su karaoke tortura a todas las casas vecinas.
Sí.
Bueno, pues hay otro sujeto. ¿Dónde viven?
Ah, chale.
Sí, está bien, en Tijuana, pero digo, ¿en qué colonia? Sí. ¿En qué pedo? Ajá. Porque digo, para no rentar casa nunca. Sí, y, pues por otro lado, hay un sujeto que todos los domingos a las 7 de la mañana, prende una cochina bocina multitímbrica fabulosa llena de luces en donde pasa grabaciones de una señora gritando cosas completamente religiosas del tipo ¡arrepiéntanse! ¡Sí, arrepiéntanse! ¡Él dio la vida por nosotros, hermanos! ¡Acérquense a Él! ¡Cristo nos está esperando! ¡Somos Él! ¡Él es nosotros! ¡Somos uno, oh Dios!
Hijo de su pinche madre.
Etcétera, etcétera, etcétera. Y la señora que lo grita, grita horrible y con gallos en todo momento. ¿Cómo se le va la voz? Cristo, está con nosotros.
Es que eso le da más emoción.
Y le da una emoción, es la emoción. Sí. Bueno,
está dentro del curso evangélico.
Sí, aplicar un gallo cada tanto porque eso como que quiebra la voz. Que, se está emocionando la cabrona.
Sí,
bien sentido. Bueno, esto dura como 2 o 3 horas. No mames.
No mames.
Hay que tomar cartas en el asunto. Es mucho tiempo.
Mucho,
yo digo, 7 de la mañana. Del domingo
llegamos
estamos como.
No más.
Y cubrimos hasta las 9, 10 de la mañana. O sea, ya se arruinó.
Se
arruinó el fin de semana y toda la semana completa.
No hay forma de estar de buen humor.
Sí, no hay forma. ¿Usted está de buen humor a veces, lluviosa?
Es
y de
New Kids in Town. Los domingos, por lo menos, es imposible. Y comenzar así la semana.
Y es como comenzar mal.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que. Así que sí, ya eso dura 2, 3 horas. Ya me desvelé por la loca del karaoke. Si no me desvelé por ella, me desvelé por el loco de la religión. Que, bueno, no deja dormir de día. Claro. En fin, bueno, es todo por el momento. Yo solo quiero agregarme como Potterhead, que estoy segura que yo ganaría una trivia de Harry Potter.
Tenemos que hacer una.
No mames. A ver,
sé que sí.
El Harris de Guadalajara es el Potterhead trivia mayor.
Póngale.
O sea, no lo provoque.
Sé que sí.
Tranquilona, pero bueno, sumamos Potterhead. Y ahí está la lluviosa de Tijuana, México. Señoras y señores, llega el Iván Chu desde Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo está, Iván Chu?
Bien, güey. Espero que todo esté a toda madre.
Sí.
Subiéndome al tren del mami, de ya también he probado el sabor del cloro. Cuando estás más morro, bueno, después de la preparatoria, que iba a jugar básquetbol y regresaba con un chingo de sed y un chingo de hambre, mi madre siempre me decía, ¿sabes qué? Ya no regreses, güey. Porque es un pedo. Yo estoy viendo la telenovela, estoy haciendo los quehaceres. Tú llegas del básquet, tengo un chingo de hambre, un chingo de sed y la chingada. O sea, a ver, que bueno, pero la cuestión es que siempre hacía agua fresca de sabores, mamá. Y entonces, y por lo menos un refresco de algún sabor siempre había.
Bien.
Generalmente había script de toronja o algo por así. Ese no lo hacía ella, pero bueno, así había y así. Bueno, pues uno de esos días, digo, un agua de Jamaica, siempre había. Y entonces, pues uno de esos días mi hermana estaba limpiando con cloro y lo puso en una taza. Hermana ya, Ivanchu.
Sí que sí.
Bueno, y mi madre, al ver que tenía líquido blanquecino, le puso unos hielos y... Bueno, su jefa nos identifica un chingo por el pedo de que en todo vemos un posible trago coqueto. Nos decimos, esto con unos hielos, qué pedo.
Hasta un paragüita.
Claro, le aventamos un paragüita ahí.
Decoration.
Unas hojas de menta decorando.
Claro. Y va para adelante.
Claro, sí, va para adelante. Y su jefa se ve que dijo eso. Dijo, este líquido blanquecino, vamos a poner unos hielitos.
Sí que sí.
Para cuando llegue el Ivanchu sediento del básquetbol. Bueno, mi madre, al ver que el líquido blanquecino, bueno, le puso unos hielos, rellenó con 3 medidas de no sé qué, chingado, el faltante con refresco de toronja.
A ver,
o sea, sí es un coctelito, pero cabrón la jefa.
No,
¡No mames!
Poderoso.
¡Poderoso!
¡Poderoso, poderoso!
¿Cómo son? No hagan esto en sus casas, no, niños. Dos medidas de cloro, tres de... ¡Wey! Se van a morir. Yo no sé, la gente... La gente está mal, la gente está mal. Bueno, y pues el resto es que el Ivanchu escupiendo por 10 minutos y mi hermana y mi mamá enojadas entre ellas. Yo, mamá, ¿cómo haces eso? Pero tú, pendeja, ¿cómo dejas ahí en la taza con los hielos? Ya no le puse los hielos, era 2 minutos que tenía que el cloro para acá. Y ahí peleándose entre ellas.
No mames.
Como responsable de mi salud, ¿no?
Claro, claro.
¡Mataste al niño! Mirá cómo está yo, todo así, escupiendo, la lengua me quemaba, todo está mal pedo. Bueno, pues el resto es el Ivancho escupiendo 10 minutos, mi hermana y mi mamá entre enojadas y burlándose también. Luego poco, que vieron
que sobrevivía.
Claro, cuando, una vez que garantizaron mi supervivencia empezaron, estás bien pendejo, todo te lo llevas a los hijos, cabrón, que viene la chingada. Bueno, desde entonces siempre vuelo las veces. Muy bien.
Sí.
Uno lo ve al Ivancho y dice, qué catador.
Qué catador, qué catador.
Le sirven ahí un skir de lo toronja y dicen, está cata. Sí, esto salió de, Ciudad de México, claro, en el 2019.
Ajá.
No, un catador de puta madre. No, en realidad es como los gatos, claro, que van,
que
meten la patita para ver qué pedo, para ver si está ahí. Y así. Desde entonces sí, siempre vuelo todas las comidas, todas las bebidas antes de empezar a comer o beber. Bueno, hay accidentes que nos enseñan, ¿no?
Sí, claro.
Todos debieran
siempre
enseñarnos. Bueno. Hay algunos que no nos dan la oportunidad.
Sí.
Pero realmente, Ivanchu, muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Catador oficial absolutamente de todo. Señoras y señores, llega con ustedes el azote de las azoteas de Jutepec, Morelos, México.
Azote.
Bien, 1, 2, 3, probando. Nah, las engañé. Saludos, nave. No estoy probando la aplicación, estoy escribiendo la página. Pero bueno, genial la nueva aplicación. Realmente está bueno que hagan estas innovaciones, que van a la vanguardia de todo el pedo. A la gente de Pasto ahí, Corporation, geniales. Que a mí me parece muy loco, porque yo le voy a explicar a la gente de Pasto Corporation, filial Laval.
Sí, claro, claro.
Les voy a explicar.
Ajá.
El desintegrado, así en líneas generales, la banda, es culería. Digo, me parece, a ver, no estoy despertando monstruos.
Claro, claro.
Pero generalmente siempre llega alguna. Leve. No, funciona. A mí no me funcionó. Siempre llega alguna gallina levantando la manito y decía, a mí no me funcionó la aplicación, una verga, la chingada. Siempre.
Ya vamos a ver.
Sí, además prácticamente los estoy llamando. Perdón.
Sí, claro.
Perdón, Pasto Corporation.
Sí.
Pero me sorprende porque todo anda chingona. Anda vergas.
Bueno, todavía
está toda madre.
Está.
Todavía faltan todos los putingos de iPhone que. ¡Oh! Esos son.
No, digo, que nosotros enviemos notificaciones avisando que va a haber pronto un nuevo ataque.
Claro, sí, todo el pedo. Pero bueno, de plano, ahora la raza está pulgares arriba con todo. A mí me sorprende. Pero bueno, está todo chido, qué buena onda. Bueno, aprovecho el espíritu innovador, en caso de que el mundo se dé siempre a la vanguardia comunicativa y proactivo, porque quiero proponer un producto para la tienda en caso. Sí, no, ya de plano no. O sea, la respuesta siempre es no, cabrón, usted lo sabe. Pero está hablando de audios personalizados. Saben ustedes, mucha banda conoce que hay muchas muchas personas, no sé cómo llamarlos, famosos, influencers,
celebrities.
No, la palabra es celebrity.
Sí, que no sé por qué son ahí, celebrity, pero bueno.
No, bueno, pero.
No, porque evidente, suena como algo. Así como,
sí, pero hay una página, una celebridad, una empresa, la chingada, donde la raza así famous hace audios personalizados. Por ejemplo, entonces, ese cumpleaños del lagarto, yo quiero. Y el lagarto le gusta David Bowie. Entonces me comunico.
Y está complicado.
Saco mi tabla Ouija, me comunico y David le dice: hola, lagarto, happy birthday to you, es un gusto para mí. Sas. ¿Cuánto pues ahí eso? No sé, carísimo, por cierto. Pero no, a ver, personajes personajes como...
De abajo, ¿no?
De otro pedo.
Sí, sí.
Así de podcaster pedorros y la
influencer de Instagram.
La chingada, claro, entonces...
Lo único que están buscando es
Y entonces, bueno, está bien, digo, pero a nosotros de plano...
De hecho, hay personalizados y no personalizados. Bien baratos el no personalizado, porque es un audio que usted ya grabó una vez sola y
claro,
te diga,
Belinda,
soy tal, feliz cumpleaños.
Belinda, por ejemplo, diciendo... Feliz cumpleaños, te quiero mucho, un beso.
Soy Belinda.
Soy Belinda. Igual,
no,
sos...
Ah,
O sea, oh, me escribió la Belinda. A ver, sí. Chequea. No, ¿dónde dice tu nombre, pendejo? Oh, es que me pagaron sí, un no tan personalizado. Claro. Me pagaron el de $5, güey. Sí, qué puto. Yo quería el de 300, donde dice Georgie. En video. Feliz cumpleaños. En video. Claro. Ah, qué bonito. Bueno, el pedo es que lo propone el azote de las azoteas como si fuera una pinche novedad. Pero dice, bueno, audios personalizados, porque me lo imagino, un intro del programa en el cual se hable solo del desintegrado en cuestión y que, o que el evento lo pida. No sé si me explico. Si les resulta interesante, les mando más detallada la idea. No, para nada, conocemos la idea, no nos resulta interesante, nos parece humillante y lo dejaremos eso cuando ya el hambre realmente esté cabrón, lo solicite. Y descubramos que a nadie le interesa un pinche audio personalizado. O sea, qué pedo. Usted ya, eso sería casi como comercializar la dignidad. Sí, hay mucha gente que lo está haciendo y que está comercializando su dignidad. Pero chido. Cada uno que haga de su culo un pandero. Ajá. Pero no, cabrón. La tienda, en caso, tiene una carrera, una dignidad que soportar, que no la puede malgastar en audios personalizados. ¿Sí?
No, me impresionó lo largo del audio, porque una cosa es un saludo personalizado y otro es un episodio, ¿no? Está como mucha chamba.
Sí, el azote de las azoteas. No sé, sí. Está bien, azote de las azoteas. No, pero aparte, no haga ningún tipo de comentario, porque si no me entendieron, les voy a enviar detallado cómo sería el pedo.
No, está bien.
Azote de las azoteas, un gusto, cámara carnal. Sí, si quieres que te saludemos para tu cumpleaños, no hay pedo, gratis, güey, totalmente. Vamos, decimos azote de las azoteas, feliz cumpleaños para ti, te queremos un chingo, cabrón, a la verga. Y si no, por una suma un poco menor, te decimos a ti, güey, que nos estás escuchando, te queremos un chingo, un saludo en el día de tu cumpleaños.
Claro.
Y se aplica, luego lo puedes replicar para. Abrazo grande, carnalito, y gracias por el mensaje. Señoras y señores, llega con ustedes al Fletes desde Guadalajara, en Frankfurt, próximamente en Berlín. Y esto, señoras y señores, es totalmente antiguo, porque ya no está en Frankfurt, ya embarcó, ya está en Berlín con su amada colibrí, dándose besitos frente a la puerta de Brandenburgo.
Besitos alemanes.
Besitos alemanes. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Fletes de Guadalajara. Buenas tardes, buenas noches, según corresponda. A nosotros no nos sorprende esto porque estábamos, en seguimiento del plan que lleva bastante tiempo. De colibrí, ya licenciada en enfermería, yendo a buscar un futuro promisorio a las Europas, puntualmente a Alemania, donde se solicitan enfermeras y enfermeros de todas partes del mundo.
Sí que sí.
Entonces, y el Fletes va, ¿no? El Fletes.
Sí, dijo, vamos.
Pero el Flete va como más en pelota, bichicori, en bolas. O sea, va y a ver qué onda. Chamba. Por ahora tiene la visa de los 90 días de turista.
Hay que buscar chamba.
Hay que buscar chamba. Y en eso estoy. ¿Cómo dicen que les va? Espero que estén todos bien. Y bueno, con la novedad de que me ganaron los tiempos y otra vez voy tarde para todo. ¿Sabe qué, cabrón? Yo lo vi súper relajado. Dije, este güey.
Bien.
No, me parece. A ver, yo tenía la angustia porque lo veía, le faltaba poco para viajar. Decía, ¿hay alguien en Alemania? Sí, alemanes, güey. A ver, güey, ¿cómo vas a definir todo? Ajá. No, sí, me voy a la Alemania. Póngale. ¿Y qué pedo? Ay, yo lo veía que venía tarde.
Fue muy organizado todo desde mucho tiempo.
Sí, por colibrí. Porque él lo veía como, vamos a ver si la chamba y la chingada. Pero bueno, ahora estamos. Me ganaron los tiempos, llegué tarde a todo otra vez. No pudimos hacer una reunión de despedida ni para avisar a la nave con tiempo, que mi amada colibrí, ¿ves lo que le digo? Y bueno, ya comenzó una nueva etapa de trabajo en las Alemanias, en Berlín. Para estos momentos yo estoy escribiendo desde el aeropuerto de Frankfurt, mientras esperamos el vuelo que nos llevará a Berlín. Ya llegó con bien, sí. Bueno, yo aún no encuentro trabajo en Alemania, ya que ese es nuestro siguiente plan de vida, vivir en Berlín y hacer carrera ahí. Actualmente estaré haciendo home office de mi trabajo en México, unos 90 días, desde Berlín y alrededores, que es el tiempo máximo que me permiten como turista en Alemania, en lo que encuentro algún trabajo y logro hacer mis trámites para moverme definitivamente de estos lugares. Estaré en Berlín del 19 de mayo en adelante. ¿Y qué hace un latino ni bien llega? Organiza los papeles, busca trabajo. Reunión desintegrada a la verga. Sí, señoras y señores. No, por si algún desintegrado alemán o que esté de paso anima a hacer una mini reunión. Son importantes estas reuniones, chicos, sobre todo cuando llegue llegamos y alguien que hace mucho más tiempo lugar nos puede dar algunos tips, algunas cuestiones. No es paro, no es ayuda, no vamos a pedir favores ni la chingada. Es una plática. De alguien que ha recorrido cierta experiencia. Le estoy hablando prácticamente al Diablo Panzón, que está hace mucho tiempo. Ah, pero está en Múnich. Sí. En Berlín tenemos al Fletes y a
Colibrí.
Y a Colibrí de momento. De momento hagan la reunión por ahí. Ajá. Y siempre aparece alguien. Pero claro, a los otros chavos los tenemos ahí en el sur, en Múnich, al Megatron y al. Pero bueno, se pueden mover para Berlín en cualquier momento. Si van para una fiesta o algo así, ahí están. Bueno, sin más por el momento me despido. Les mando un fuerte abrazo. Saludos a todos los desintegrados. Dice el Fletes desde Guadalajara, pasando por Frankfurt, ahora instalado en Berlín, Alemania. Un beso también para Colibrí. Damas y caballeros, llega el Vitinho de Hoboken, USA.
¿Cómo está, Vitinho?
Bueno, ahí lo tenemos en New Jersey.
Sí.
Bueno, más, ¿qué más, Nave? Paso a desearles un feliz año, imagínense los retrasos que viene el Vitinho. Y bueno, y a confesar que estoy un poco atrasado con el podcast, es que me dio la COVID y dejé de ir al gimnasio. Y para mí ustedes eran gym, audífonos, en caso. Al dejar de ir al gimnasio, dejé en caso de que el mundo se siente, que yo inclusive en un momento pensé que me lo proveía el gimnasio.
Claro.
Y yo seguía pagando la cuota del gimnasio porque para no, si no caso. Pierdo en caso, claro, a huevo. Entonces, pero ya regresé y me estoy igualando con los capítulos. También quiero que sepan que a veces temo por mi vida, debido a que unas cuantas ocasiones me han hecho reír con cosas realmente pesadas encima de la cabeza.
Pesos sin aclarar,
nosotros, ¿qué pedo?
Podcast para gimnasio.
Jamás recomendé.
Claro.
Sí. Jamás recomendamos, a ver, y lo dejamos claro.
Sí.
Este podcast no se recomienda para el gimnasio.
Claro.
De esta manera nosotros nos desligamos de toda responsabilidad. Ustedes síganlo escuchando en los gyms, pero bueno.
Pero claro.
Cuando están en la caminadora, no sé, en la bicicleta, pero levantando 200 kilos de peso, o sea. ¿Qué pedo?
La caminadora tiene sus...
¿Sus riesgos?
Riesgos. La bicicleta menos.
Sí, uno en la caminadora se puede reír. Deja de caminar, se engancha, tira para atrás, se queda sin pantalones, en culo, en medio del gym. Un desastre. Pero no corre riesgo de vida. En cambio, así con un peso específico importante, Vitinho, cuídese, cuídenos. Bueno, obviamente pierdo fuerza después de la carcajada y tengo que repetir el ejercicio de nuevo.
Claro.
Y bueno, no vuelven a saber de mí, porque ya saben, alguna de las máquinas me atrapó. Finalmente, quiero agradecer una vez más por hacer que odie un poco menos ir al gimnasio. Y a las focas Ricardo y Marina, les mando mi mensaje anterior dos veces por si quieren alimentarse. No quiero que le falte alimento. Claro. Saludos, banda. Estuve por Islandia. ¿Qué pedo esta raza? Me retrasé, tuve la COVID, me fui a Islandia, me dio catarro en Islandia, regresé. Sí, estuve en Islandia y por supuesto que puse el programa en las calles de Reykjavik. ¿No? ¿Hace cuánto que no va Björk por Islandia? Nunca más. Habría que preguntarle. Es instalada en Los Ángeles. ¿Dónde chingados vive? Si no es la única ahí que queda en Rey. Yo siempre que me dicen Islandia me la imagino a ella. Algunos de los Sugar Cubes.
Póngale.
Y ahí no mucho más. Pero bueno, ahí está. Entonces estuve por las calles de Reykjavik, capital de Islandia. La verdad no vi muchos hispanos por esas tierras. Así que quiero pensar que soy uno de los pioneros en llevar el podcast. Hacer sonar en caso de que el mundo se desintegre en Islandia. Pero claro que sí, chingado. Bueno, resistencia existe en Islandia. En Islandia y en todos los rincones.
Claro.
Un abrazo grande para el Vitinho de Hoboken, USA.
Abrazo, güey.
Llega el Ronald Itul desde Miami, Florida.
¿Cómo está, Ronald Itul?
Hoy vengo económico de audaz. Y con campanita. Bueno, qué momento, ¿no? El Ronald Itul en las playas de Miami.
Chale, ¿no?
Miami Beach, South Beach, con campanita. Parecen dos corruptos latinoamericanos de algún gobierno, no sé qué. Pero bueno.
De vacaciones.
De vacaciones, totalmente. Claro. De vacaciones o emigrados.
Una escapada,
Es una escapada a Miami. Bueno, Ronald Itul se queda con campanita y con nosotros, aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
¡Y brindamos! Brindamos por el Anmareto, por el tesista acalorado, por el Mate Poppers, por Ricardo Rubén, por el psicoloco de Rosario, Argentina, por la Seño Chapita, por el Loco Pro, por el Chaquetas de Papantla, por Hikari, por la Negrita de la Familia, por el Draco 37, por Zuzara, por el Molusco Baboso, por Mote Nacho, por el Inge de los 300. nos despedimos porque por la derecha, por donde vean sus monitores, por la info, por la producción, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Creo que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo en la escuela.
En la escuela.
Sí, dedicada, estudiando, cuidando las plantas, cosechando. Ah, mire, es marihuana, ¿eh?
Es marihuana.
Sí,
no,
es marihuana.
No,
marihuana.
Pero, no, pero estamos en la escuela. O sea, a ver.
Pero
qué
eso es marihuana.
Bueno, bueno, sí. Ah, y está llegando la poli. Oh,
ah,
a ver,
chale, chale.
Ya no se pueden hacer trabajos prácticos en la escuela que ya lo andan a uno denunciando, carnal.
¿Qué pasó, güey?
Bueno, esto pasó en Argentina.
Ah, mire.
Alumnos de la escuela rural.
Ajá, claro.
Bueno, una escuela rural, sí, sí, técnica, sí, 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 sí. Así.
Ajá.
Estilo Inge Luli Luli Luli,
claro,
vio,
claro,
relacionado,
claro,
con,
claro,
las cuestiones.
Ajá.
Tenía una cosecha de marihuana dentro del colegio. Esto ocurrió en la localidad bonaerense de Valdés. Dos alumnos fueron imputados por el delito. Los descubrió el director de la institución.
Sí.
Dijo, ¿qué están haciendo? Estamos aquí cosechando marihuana. Oh. Bueno, la Policía Federal secuestró más de un kilo de marihuana.
Ajá.
Dentro de un colegio nacional agrotécnico. Esto
agrotécnico,
para mí.
Claro, claro, claro.
Esto para mí.
Sí que sí.
¿Qué quiere que le diga?
Ajá.
Esto para mí.
Sí.
O sea, agrotécnico. Ajá. No es lo mismo.
Luli.
Luli, esto está,
sí,
totalmente permitido.
Esto es normal.
Hay una ley,
¿no?,
que avala todo,
sí,
este pedo, imagino, agrotécnico.
Claro.
Estamos viendo a ver cómo,
claro, claro,
cómo,
claro,
es el pedo, ¿no?
Totalmente.
Sí, un colegio nacional agrotécnico que depende de la Universidad de La Plata.
Ajá.
Bueno, en la localidad bonaerense de Valdés, la droga fue hallada por el director de la institución en el locker de uno de los... Bueno,
ah, bueno,
el locker es otro pedo. Pero bueno,
pensamos,
no,
que eran plantas.
Pero bueno, porque estamos agrotécnico, ¿entiende? Que el,
claro,
locker,
claro,
tiene,
claro,
que,
claro,
tiene plantas, ¿no?
Sí, sí.
Uno lleva semillas para ver qué pedo, no,
sí,
sé. Bueno, en el locker de uno de los alumnos los investiga. ¿Y el director por qué tiene que andar revisando los lockers? Eso es propiedad privada.
Sí.
O sea, pinche. Bueno, los investigadores sospechan que los dos chicos,
sí,
tenían una cosecha dentro de la escuela.
Ajá.
No encontraron la cosecha, encontraron... está todo muy raro esto,
voy,
¿eh? Yo
que
espero,
sí,
que la Inge Luli Luli tome,
sí,
cartas en el asunto, porque además, digo...
Ajá.
Agrotécnico, ¿no?
Sí.
Totalmente. Bueno, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El huemón de Salta, Argentina.
Grande huemón.
Un abrazo grande al querido huemón. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.